Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 132. Los aviones de diciembre.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acat, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizza. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos...
Tavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. ¡Y hoy, hoy! Hoy hace mucho que no hacemos podcast, cabrón. Desde que nos fuimos al Festo. Al cual no fuiste, Miguel. ¿Por qué no fuiste al Festo, Miguel?
Porque estaba muy gastado de unas vacaciones anteriores a Festo.
¿Gastado económicamente o cómo?
Ambas, física y económicamente.
Ah, ya.
Chale, Miguel.
Pero ya estamos aquí.
El otro día fui a casa de Miguel. Y estaba Miguel en su silla de ruedas ahí. Y la novia andaba acá limpiando. Todo limpiando. Feliz, feliz, feliz. Y Miguel ahí. ¿Qué pasó, Mario? ¿Me sacas al solecito, por favor?
Que esa fue una realidad alternativa. Miguel.
No, pero bueno, ya se recuperó. Futuro. Ya se recuperó. Ya es el mismo Miguel de siempre, ¿va, Miguel?
Yo sí vengo, no como otros.
Ah, pero vas a ver, cuando te beneficies de que sea el líder sindical, Pedro, entonces ya no te vas a quejar, güey.
Va a ser en el plan dental de todas las escuelas de Veracruz.
Oye, muy buena idea. Le voy a decir ahí que ponga anuncios míos.
Ay, Dios.
Ok.
Pues sí, jóvenes.
¿Qué hicieron? ¿No fueron al cine?
Sí he ido al cine. Estoy bastante enojado por haber ido al cine, de hecho.
¿Qué fuiste a ver?
Pero no voy a decir nada en este momento.
Okay. No, fuiste a ver los Juegos del Hambre.
Sí, y por eso hambre. Miguel va a estar totalmente en desacuerdo conmigo.
¿No fuiste a ver la de Wolverine que es papá?
Wolverine que es papá.
¿Cuál es esa?
La de los prisioneros. Ok. Sí, es que le pusieron intriga en español, pero en inglés se llama prisioneros. ¿Qué pido con la traducción, güey?
No, yo quería ver Don John y no la pusieron.
¿Cuál?
La pusieron en un montón de...
¿Cuál?
No, hay muchas ciudades en México. ¿Cuál? Don John se llama.
¿Don John?
Sí.
Yo conozco a Don Johnson.
Con Scarlett Johansson y Joseph Gordon Lewis.
¿Y de qué se trata esa o qué?
Pues es un chavo que le gustan las viejas, pero tiene como el vicio de ver mucho porno. No puede dejar su porno.
No mames, oye. Eso es terrible, cabrón. Eso es ya terrible. Ves. No, yo he conocido gente así.
Me han contado.
He conocido gente así. Y sé que su vida es muy difícil. Muy difícil,
pues
sí.
Quería ver esa película. Y aquí en Veracruz.
El primo del cuate de un cuate que
los puritanos de aquí, del puerto, no pusieron la película. La pusieron en el DF, está en Colima, está en Nayarit, está en todos lados. Aquí no la pusieron.
¿La pusieron? Según yo, se estrena este mes apenas.
Ya en el F ya está, Chucho, tú sí puedes ir a verla.
Pues la buscaré, pero según era este mes, la voy a buscar. Es interesante hasta eso, la película, no nada más por el tema, sino se ve interesante desde el trailer.
Mira, una película de un calenturiento que la hizo este cuate, el Michael Fassbender, ¿cómo se llama?
Shame.
Que pues de hecho a Fabiola se le quedó grabado porque mira que no se acuerda de artistas, güey. Pero en esa película sí que se acuerda del Michael Fassbender, güey. Y todas, ay, no mames, ¿cuál es ese güey? El de Magneto. Ay, es que no me acuerdo de él. ¿Cómo no el de la película del pitote? Ay, de veras. Sí, ya lo ubiqué. Ay, ese cuate está buenísimo. Todas dicen lo mismo, qué horror.
Qué mala película, ¿eh?
Además está pésima la pinche película, güey.
Iba bien la película. ¿Estás esperando a que ya pase algo padre?
Pero
aburrida.
Sí, el fierrote del Fassbender.
Así se lo ponen en la cara de la cámara.
Yo vi una muy buena ahorita que me acuerdo.
¿Cuál?
Un fierrote muy bueno.
La pasaron nomás en Estados Unidos, pero aquí no.
¿Cuál?
Porque es seria y la pasaron en el cine allá.
Muy bien.
El 50 aniversario de Doctor Who.
Aquí ¡ah, pasaron, supe de eso, güey! Que en el DF sí lo pusieron, fue a nivel mundial, ¿verdad? Y fue sí. 3D, de hecho, en el cine.
Sí, sí, está buenísimo.
Pero fue al cine, pero sí la pasaron.
Fue, pero ya está ahorita para verlo en la tele normal, ¿no? En,
al día siguiente
puedes,
lo encontré.
Lo puedes descargar. No, 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 ya, o sea, lo puedes descargar ya, ¿no?
Sí, sí.
Sí, en el sitio debe estar ya.
Sí, sí, sí.
Bueno, sin spoilear nada.
Sí, ¿qué tal?
Es sobre, bueno, el plot principal vale madres, vale gorro. Mugre invasión extraterrestre, pero lo importante es el plot B. Desde que empezó Doctor Who en la, se relanzó en el 2005, siempre te andan hablando de la Time War esto, la Time War otro, la Time War esto, madre.
Ah, cierto.
Desde que empezó la serie hay un elefante blanco, hay un evento que siempre te platican y que nunca te mostraron, que era la Time War. La Time War que fue, simplemente la pelea tipo Star Wars.
Sí.
Fuera de cámara de entre los Daleks y los
Dalek.
Los Daleks.
Dalek.
Y los Time Lords, que son la raza del Doctor Who.
Sí, que fue donde se murieron todos los Time Lords, ¿no?
Se murieron todos los Time Lords y solo quedó un solo Dalek.
Solo quedó él, ajá.
Solo quedó un solo Dalek.
Solo quedó un solo Dalek.
Y un Doctor Who.
Órale.
Supuestamente.
No, pero sí hay un chingo de Daleks.
Pues que de ese salieron un montón. Y en esta ocasión es el crossover con tres doctores.
No mames.
El décimo.
Lo bueno es que lo dijiste sin spoilers, cabrón.
Pues que lo está desde el anuncio.
Ajá. Sí, se nota, o sea.
O sea, no es nada la gran cosa, no te estoy spoileando una. Okay. Son dos doctores, el décimo, el onceavo que es ahorita, y un doctor nuevo, no es el que viene, sino fue el doctor de la Time War.
Órale.
Antes de que terminara la Time War, tuvo una aventurilla con esos tres y lo padre es la interacción entre los tres doctores. El doctor que va a hacer algo terrible, ya sabes, antes del genocidio ese que va a hacer, el doctor que no olvida y el doctor que ya olvidó todo.
Okay.
Y está bueno. Está buenísimo, tienen que verlo.
Para poner un poco las cosas en contexto, esa es una de las habilidades del doctor, que eso es también para hacer la serie más fácil, cada cierto tiempo tiene que regenerarse o algo pasa que
cambian de actor.
Se pierde algo, es como el de Matrix, que se va la viejita pero regresa en otra forma.
Sí.
Y luego el chiste es esto, que parece que se encuentra con él mismo en el tiempo, no sé, pero la serie, la neta, está muy interesante.
Es una serie muy buena. Yo cada episodio que veo me divierto mucho y me gusta mucho, porque además puedes ver episodios aislados.
Sí.
Pero pero la verdad es que con ese pedo que tengo con las series no puedo comprometerme con nada, entonces se me olvida y dejo de verlo. Pero lo que sí es un hecho es que cada vez que veo un episodio del Doctor Who me gusta mucho.
Sí, está muy bueno. Ya vengo en la temporada 3. Y va para largo, pero igual se me olvida de repente porque hay tantas otras series, pero es de las que sí sigo constantemente.
Temporada.
La neta está muy recomendable.
50 aniversario ya es la como séptima temporada del
Doctor. Para mí los mejores episodios que he visto de Doctor Who es con Eccleston, en donde lo invitan a presenciar la destrucción de la Tierra en un futuro lejanísimo, porque ya la van a demoler. Es de los primeros que hizo el Eccleston. Bueno, tienen que verlo, tiene unas ideas súper imaginativas.
No,
el otro que me gusta muchísimo es cuando hace crossover con Churchill, con Winston Churchill.
Ah, sí, está buenísimo.
Que no les voy a spoilear quién es el villano, pero vale la pena que lo vean. Y otro que me gustó muchísimo, que es uno de fantasmas, que de hecho conoce a Harry Houdini. Está muy bueno esos episodios me gustan mucho. Pero la verdad es que ya de los doctores, los últimos dos doctores he visto poco. El que sí vi completito fue el de Eccleston.
Está buenísimo el onceavo doctor.
Está buenísimo Tabú.
La serie.
Ya.
Sí, pero es que está buenísima.
Sale con sus
y tiene la mejor acompañante, Amy Pond.
Un día de estos vamos a platicar a fondo de Doctor Who, porque sí es algo, son 40 años o 30 o 40
años.
Allá, ¿no? Es 50 años de historia, güey. O sea, es increíble, sí se trabó a Burbujas y a Chabelo, cabrón. ¿No?
Bueno, y Chabelo ahí va, ¿eh?
Y no existe quien haya visto todos los capítulos, porque hay capítulos perdidos.
¡Órale!
Uno los habían encontrado hace poco, dicen, ¿no?
Sí.
Ahorita que dijiste burbujas, por ahí me rolaron la información a un pajarito. Que están produciendo en España la película de animación de burbujas.
No manches.
Sí.
¿Y ese milagro que no hizo Anima Studio?
Sabe.
No manches.
Pues bueno.
Ya conozco a quién dices, pero bueno.
Bueno. ¿Qué, vieron los Juegos del Hambre o no lo vieron?
Vi los Juegos del Hambre, Miguel.
¿Y luego? ¿Qué te pareció?
Vi la primera, me dio hueva.
Mira, ¿por dónde comencemos?
¿Qué fue eso? ¡Un Dalek!
¡Un Dalek! ¡Un Dalek! ¡Están destruyendo el Tribunal de la Justicia, los Daleks! ¡Dalek! No. Bueno, a ver. Vi los Juegos del Hambre, Miguel. Ajá. Para empezar, les voy a platicar lo que hoy no, porque... Esta película sí, la fue a ver Fabiola.
Mario fue con cadena.
Yo anduve de viaje, 2 días, y en esos 2 días, pues Fabiola fue a verla con su familia, creo que fue con su mamá. El asunto es que el comentario que se hizo múltiples veces entre Fabiola y otras interlocutoras fue: ¡ay, qué bonitos vestidos, ¿verdad? ¡Ay, sí están re bonitos los vestidos en la película! O sea, realmente lo que yo sabía de la película era que los vestidos estaban... bien pinches bonitos, cabrón. Entonces, pues hasta antes de verla, ese era mi antecedente, ¿verdad? Lo cual, pues, no puede calificarse como spoiler, creo yo. ¿Tú qué opinas, Tavo?
No.
Pues no, ¿ah? Tan bonitos los vestidos.
¿Te juego, no te gustó?
Bueno. Okay. Entonces, pues bueno, yo vi la primera. Y pues ahora se me hizo una mamada, pero una mamada aceptable. No, estaba aceptable, güey. O sea, fue bueno. Pero entonces... Voy, le dije a mi papá ayer, papá, vamos a ver los Juegos del Hambre, porque el Capitán Phillips es una mierda.
Oye, para mí está buenísima esa película.
Ok, dice Tavo que está buenísima. Bueno, la verdad es que yo esperaba otra cosa del Capitán Phillips, entonces, realmente, mira, te voy a decir qué pasa con el Capitán Phillips, güey. ¿Te resumo la actuación de Tom Hanks a partir de la mitad de la película?
A ver.
Esa es la actuación de Tom Hanks a partir de la mitad de la película.
No dice Wilson.
Casi, güey. O sea, en serio, güey. Tiene la mitad de la película, se la pasa. Y ya. Entonces, la verdad es que pues no me gustó. Entonces, pues bueno, fuimos a ver los Juegos del Hambre. Y pues para empezar, ya saben. O sea, la clásica formulita de que ahora las viejas tienen que tener 2 machos. Gracias, otra cosa que podemos agradecerle a Crepúsculo, ¿verdad? Otro cliché que podemos agradecerle a Crepúsculo. Ahora, cualquier heroína de película para adolescentes que se precie, tiene que tener 2 machos atrás de ella. Uno galán, otro no tan galán, para que entonces así haya como que... Y el no tan galán la quiere... pero no se le hace, ella no lo quiere, ella quiere al otro. Y en fin, igualito al pinche Crepúsculo, cabrón.
Ay, qué bueno.
Pero bueno, X. Luego la vieja. Esta actriz es bien simpática, es una actriz, no sé si la vieron en esta película, bueno, sí. Acaba de ser una película.
Fue Mystic en... No, en no X-Men First Class, claro que sí, en X-Men First Class.
Ah, en X-Men First Class, exactamente. Es una chava que... Bueno, a mí me ha gustado en todos los papeles que hace, ¿no?
Jennifer Lawrence se llama.
Sí.
Sí, bueno, okay, y y pues en esta película es el personaje más plano que te puedas imaginar. Y no solo ella, sino el otro cuate, que es un chavo que antes hacía películas para niños, hizo una que se llamaba Satura, hizo muchas películas para niños. Y el cuate o sea, tiene su personalidad del güey, y también aquí, o sea, es...
Para todo es así.
Espérame. Y no las hacen así todo blanco para que la audiencia se identifique
ese
con
es
ellos.
Ese es el punto, que es a propósito, según dice.
Como si fuera el crono de Chrono Trigger o el güey de Dragon Quest que no tiene nombre ni habla.
Bueno, eliminando ahí la referencia extraña de videojuegos de Tavo que solo el 1% de nuestros podescuchas entendieron. Sí, definitivamente se supone que es a propósito para que las muchachitas... o señoras o señoritas que estén viendo la película, se inyecten en el personaje y se identifiquen, ¿no? Ese es, por eso es que hacen estos personajes planos. Así que les cuentan un chiste y...
Ah, bueno. Y así como Demóstenes. Sufro, sufro, sufro.
¿No? La mamá manecilla.
Órale. Muy buena. Te lo juro, güey. O sea, toda la película se la pasa esta chava. Sufro, sufro, sufro. ¿No? Y todo el mundo, no, es la heroína, es la... Bueno, pero bueno, X. Ahora, esta película comete el peor pecado para mí que puede cometer una película de estas.
¿Cuál?
Me dio hueva, güey. Es aburrida. Así, literalmente. O sea, creo que tiene más paja ahí adentro que nada, porque podría haber sido más divertida. Y lo peor es que ahora sí, spoilers. Quien no se quiere enterar, quítele en este momento, adelántele 30 segundos. Pero quieren aventarse un Imperio Contraataca al final. O sea, así se acaba y así como que te quedas. Ah, órale, chido.
Sí, muy abrupto, ¿no? Al final, como ¿y? Que... ¿Y luego?
¿No? O sea, ¿qué? No tiene un clímax. No, está pésima la película. Yo no entiendo cómo Donald Sutherland y este otro cuate, el gordito, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? No,
pensé que ibas a decir Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz, no mames. Lenny Kravitz no me extraña en lo más mínimo. Qué buena putiza le pusieron.
El gordito, güey. ¿Cuál gordito dices tú?
Este cuate que ganó el Oscar,
claro,
güey.
El que fue el malo de Misión Imposible.
Truman Capote, güey. Ándale, exactamente. Le dieron el Oscar por Truman Capote, pero bueno. O sea, ¿cómo este cuate se presta para esta película, no? O sea, no me lo explico. Bueno, pues una lana, obviamente, ¿no?
Exacto.
O quién sabe qué pasa en la siguiente. Porque creo que ya no va a haber como...
Creo que en la siguiente ya lo violan, güey. Pero bueno, la verdad es que no mames, güey. Y Fabiola me dice, no, la parte política. Y yo decía, no, está malísima. Porque además, la parte, bueno. O sea, llevan tan al extremo el asunto de el imperio opresor, que no mames, o sea, este güey está quejándose de que se le está levantando el pueblo. Pues no mames, ¿qué pueblo no se va a levantar, cabrón, si los tienes? O sea, no mames, güey, Sí, o sea, es un estúpido ese tipo, güey, o sea... Parece el presidente de Venezuela, cabrón. O sea, ¿cómo no se le van a enojar, güey? O sea, no mames, güey. O sea, los agarra latigazos, los llega y saquea todo. O sea, no mames, cabrón. O sea, hasta para ser tirano tienes que ser tantito inteligente, güey.
Va a ser Robin Hood, ¿no?
Te saca totalmente fuera de la película eso, güey. O sea, no mames, te estás quejando de que se te levanta. Pues, obvio. ¿Qué esperabas, imbécil?
¿No? O algo.
Exacto, o sea...
Hay que guardar esos argumentos para ahorita que hablemos de Infinity.
Sí, o sea, no mames, patético. Pero bueno, esa es mi opinión de la película. Se me hace malísima. Eso sin contar con que se me hace molesto ese personaje, el comentarista de televisión, que es un actor muy bueno, de hecho, ¿cómo se llama?
Pero
se me hace tan molesto el puto personaje, cabrón.
Lo hacen así, exprofeso, ¿no?
No soy el público meta, en definitiva.
Exactamente, además.
Oye, yo me quiero quejar de otra película que igual...
Ah, yo creí que te ibas a decir de los Juegos del Hambre, cabrón.
Nah.
O sea, te valió madre,
¿no? Bueno, ya,
puta madre. Bueno.
Yo nada más pasé el balón.
Yo creí que Miguel iba a decir el clásico. Ay, pues a mí sí me gustó.
No, porque igual me quedé así con lo mismo de que, bueno, y el final, así como que te quitan una parte de la película y ya no sabes qué pasa. Y cómo
ah, no, y luego lo cagado, espérate. Por fin descubren que la arena de los juegos es un reloj. No, es un reloj que no sé qué. Y entonces este cabrón lo que hace es que le da vueltas al centro o la chingada. Algo, ya sabes, un movimiento estúpido. Y ya, para que no puedan decir... Bueno, entonces, cabrón, a ver, si no quieres que te descifren que es un reloj y que va a haber... Entonces, ¿por qué demonios haces un reloj, cabrón? Entonces, simplemente pon una mierda que sea totalmente aleatoria y entonces nadie te va a descifrar. ¿Qué pedo, güey? Entonces te quitas de problemas. Luego la otra. La manera que también, si no quieren enterarse de que se acaba la película, adelante. Le estoy seguro que a todo mundo le vale madre. La vieja saca un... Están echando... hay un relámpago que cae a cada rato, entonces... Ella se le ocurre aventar el arco y entonces cae en el domo y electrifica todo y pues se les apaga todo y valió madre todo, ¿no? O sea, se les apaga la arena y entonces ya no pueden controlar nada, entonces se acaban los Juegos del Hambre, ¿no?
Eso les pasó ayer en la Arena México, que no pudo haber un...
Una vieja aventó una flecha al domo y entonces todo se electrificó porque cayó un relámpago.
Exacto.
Y entonces
y
se
no
apagó
hubo
todo.
El partido de la NBA que tenían programado.
No mames.
Sí.
Eso es lo que pasa cuando le das un arco a una chava de menos de 18 años, según... Pero bueno, para futura referencia. Pues escuchas, no den arcos a mujeres. Sacan esa madre, güey, de que es con un relámpago, ¿no? Que cae, cada hora cae un relámpago en un árbol y entonces ella agarra y dispara una flecha, güey, al techo y se destruye. Y el güey, ¡ah, se destruyó! Bueno, cabrón, te destruyeron esa madre por pendejo. ¿Para qué demonios echabas un relámpago con quién sabe cuántos voltios de electricidad al centro de la arena? ¿Cuál era el punto? O sea, la película está plagada de estupideces, cabrón, en serio, o sea... De veras, güey, en serio. Pero bueno, Miguel, por favor.
Hay unas películas que a mí me gustan mucho. Sí, la primera es, ya va a ser, es una trilogía, la primera es Before Sunset. La de la parejita.
La de Talcón.
Luego la de Before Sunrise. Y este año salió Before Midnight. Ay, pero nunca la estrenaron. La anunciaron en Cinépolis, Julie Delpy. Nunca, este, la pusieron en las salas, ¿no? Nada más la anunciaron. Así que me la compré este fin de semana en Mix Up. Y la cosa es que esa película me gusta mucho porque es una parejita que va platicando, pero va mostrando cómo son las relaciones, ¿no? Entre pues, una chava y un chavo.
Pero el punto es que en las tres películas ellos se ven, este, nada más ese día y luego se vuelven a ver nada más ese día y luego se vuelven
a ver.
En las
primeras dos sí. En la primera se vieron un día. Y este, spoiler, terminan con la promesa de verse en 6 meses después y no sabe si se vieron o no. La segunda es la respuesta a eso, pero resulta que se vieron 10 años después, no 6 meses después. Entonces la película igual, los actores ya están 10 años más grandes. Y termina, spoiler de nuevo.
A Ethan Hawke se le abrió 2 milímetros más el hoyo que tiene entre los dos dientes frontales.
Se ve bastante viejo el Ethan Hawke. termina en que no sabe si se van a quedar juntos o no. Se volvieron a reencontrar, pero no sabes qué pasó. En esta última, nuevamente spoiler, quedan juntos, pero el chiste es que hasta gemelas tienen y toda la onda. Pero cuando las dos primeras tenían una onda así como de romance muy fuerte, en esta se pelean, se dicen cosas, como que está muy desgastada la relación, pero se fue a una parte negativa. Sí, muy realista, sí, diálogos muy, muy directos y muy que tienen que ver con el personaje, pero no me gustó como hacia dónde fue la trama, que pues eran películas que salías de verlas y te querías ir con la novia y estarla abrazando. Y aquí te quieres divorciar, aquí ves la película y es una negatividad así de depresión.
Con su chava acá, mira mi amor, te traje esta película bien bonita, la vamos a ver juntos.
No, fíjate que a mi chava le aburrió, vio la primera.
¿Por qué? Porque son bien dinámicas esas
películas. Y así como que, y la segunda ya de plano se durmió.
También tú, solo tú pones en maratón esas películas.
No la puse en maratón, pero le puse una y luego otra, pero ya la tercera ya la vi yo solo mejor.
Chale.
Y fue bueno, les advierto por si les querían ver esa película. Sí, ahí tengo que quejarme. ¿Puedo quejarme de otra cosa?
Por favor, Miguel, ya sabes que aquí estamos abiertos a quejas. No digas nada bueno, pero quejas todas las que quieras.
El podcast más quejumbroso de Veracruz.
Hay un cómic europeo que me leí. Por favor, no lo vayan a leer.
¿Cuál?
Se llama Las Suites Venecianas.
Órale.
La premisa está muy buena. Es como un investigador. Es como si fuera From Hell en Venecia. Pero al momento de como querer descubrir quién está matando a ciertas mujeres que dejan por ahí ensangrentadas, resulta que es otra mujer que tiene un espíritu maligno. Entonces ya las cosas se vuelven sobrenaturales.
¡Órale!
Pero la cosa está en que pasaba las páginas y de repente llegaba una parte en que dije, a ver, aquí falta una página. Como que te salpican las cosas como si fuera un tráiler de película y tú tienes que hilar lo que pasó antes con lo que pasó después. Y ya para como el cuarto, quinto tomo...
Así como película de Iñárritu, cabrón.
No avanzaba nada la trama. Seguían en lo mismo y en lo mismo. Y dije, no, ya. Son como 12 tomos. Yo ya no alcancé a leer los 12. Llegué al quinto y me aburrió. Así que si la llegan a ver ahí y dicen, pues para leerla, por favor háganla a un ladito. Es un cómic bastante aburrido.
Chale.
Las Suites Venecianas.
Chale. Yo les voy a platicar de otra cosa. Vamos a pasar a algo positivo. ¿Qué te parece, Miguel?
Sale.
Vamos a pasar a un tema positivo.
Qué raro. Temas positivos.
Un tema positivo, así está. Bueno, pues resulta que...
A ver, échalo.
Ay, voy a echar un tema bonito. Tema bonito. Ahí les va un tema bonito que... Resulta que en San Francisco, ahora en el Thanksgiving, agarraron a un niño que tenía leucemia, pero que estaba en remisión, y lo convirtieron en el batiniño, en Bat Kid. Pero no crean que así, o sea, algo chafita ni nada. No. O sea, le hicieron toda una aventura de todo el día al niño junto con un actor vestido de Batman y un batimóvil. Lo llevaron a salvar a una chava primero en las vías del tren, luego detuvo al acertijo que estaba asaltando un banco. O sea, crearon varias experiencias para el niño, para que él sintiera que era Batman. Todo junto con un actor. Y se me hace algo increíble, güey. Y empezó pues con poquita gente atrás, porque pues la gente lo iba siguiendo. Pero conforme fue avanzando el día, pues cada vez traía más gente. Que estaba siguiendo al niño, ¿no? Y al final, pues llegan al City Hall, al ayuntamiento, y ahí le dieron las llaves de la ciudad y todo, el alcalde, y
el
bueno.
El niño es Batman, ¿qué querías?
Entonces, pero la verdad, para empezar, pues se me hizo una cosa muy padre, ¿no? Pero, Lo que me llama mucho la atención es que esto es algo que solo hubiera podido pasar ahorita, porque pues es definitivamente el auge de los superhéroes, güey. O sea, antes, ¿quién hubiera pelado al niño vestido de Batman? Es más, ¿quién hubiera gastado tanto dinero en darle una experiencia así a un niño por más que tuviera leucemia y su sueño fuera ser Batman?
Bueno, es que allá sí cumple las últimas voluntades de los niños. Hay fundaciones exclusivas para eso.
Sí, pero no, Tavo, no a este nivel, no, Tavo.
Creo que se ayudaron mucho de Facebook. Me parece que crearon una página y la gente se fue compartiendo la información y como que pedían cómo podían ayudar y se ponían de acuerdo para el día del que estaba programado esto, ir disfrazado de villano o de gente normal, dónde iba a pasar el niño, por dónde le iban a aplaudir.
Es una cosa que demuestra, vaya, más que demuestra, estaba leyendo también que Thor, bueno, yo lo que iba a decir es que Thor ya sobrepasó por mucho en entradas a la primer película de Thor.
¿No leíste la noticia de Lady Sif?
No, platícame.
Que Lady Sif, así como va en la película, fue a un hospital y ahí estuvo con los enfermos todo el día.
Fíjate.
Con los chavitos, imagínate, el chavito de 13 años y que se te aparezca en tu habitación, Lady Sif, y tú no usando la batita.
Fíjate que esa chava me da un poco de ternura, lástima, o no sé cómo decirlo. Porque yo veía últimamente que por el Twitter, por su cuenta de Facebook, hice esta cosa que está contando Tavo de irse a los hospitales de niños de cáncer para darles un momento agradable, pero como que ponía muchas cosas en los medios para hacer la Mujer Maravilla. Y zas, van poniendo a esta actriz que se llama Gal Gadot.
Ya, vamos para allá.
No sé si es en esa foto, güey, pero como que no.
No, pero yo ya vi más en IMDb. Pues está muy, muy delgadita.
Está muy débil. Se ve una chava débil, ¿no? O sea, no, así no debe de ser la Mujer Maravilla.
Que le meta al gym en un spa, lo ponen fuerte enseguida.
Mira, te voy a decir una cosa. Cualquier director de cine, en este caso Zack Snyder, para poder hacer el casting de actores, pues les hace pruebas de cámara y siempre utilizan como que la iluminación que van a utilizar en la película, ¿no? Me imagino que le hizo su prueba, le hizo la iluminación y a él le gustó cómo se veía de Wonder Woman. Pero la parte que no me gusta de Snyder, con los superhéroes masculinos, como que sí le ha agarrado a los tipos el muy parecidos a los cómics. Pero si te acuerdas de Silk Spectre en Watchmen, la chava que puso pésima. Es igual muy delgadita. Me imagino que le gusta ese tipo de mujer demasiado delgada.
Es un fetiche.
Y quién sabe, sí, como que ahí le gana el gusto en lo de las mujeres. Porque los hombres sí los agarra muy parecidos a los personajes de cómic, pero a las mujeres no.
Snyder las escoge. ¿Cómo? Con un grupo de marketing y 20,000 ejecutivos que las va escogiendo.
No, ahí el director es el que tiene que escoger a la actriz.
El focus group.
Bueno, hay director de casting, pero al final sí él tiene que dar el visto bueno, supongo.
Sí, la decisión final siempre es del director. Pero pues a ver, ¿no? Nos tiene que sorprender a esta chava con una muy buena actuación.
Miss Israel, y aparte era militar.
Era militar, sí, eso leí.
Estuvo en Fast and the Furious, ¿no? Sale ahí
Sí. ¿Quién es en Rápido y Furioso?
Es la novia del japonés.
Yo también leí eso, yo ni me acuerdo de que había un japonés. Así, mira.
Sí. El güey que se muere, que se cae en el...
Oye, ¿y se murió el protagonista?
Sí, güey, no.
Pero ni quien se acordara.
Irónico.
Por ir Rápido y Furioso.
Bueno, es que de hecho sí, lo único significativo que ha hecho es Rápido y Furioso.
Del de arrancones.
Sí, no, no, que... No, pero no era un arrancón,
sí. Claro que sí, arrancones. Era un arrancón. Era
manejando de noche.
Era de día, Tavo, eso fue de día.
Bueno, era...
Así se hacen los chismes. O sea, nadie chismoso, está informado chismoso. Así de qué pedo, pero ya está echando veneno el pinche Tavo, güey. No, estaba echando arrancones, güey. Iba borracho, güey.
No, creo que venía en un evento de carros.
Estaba huyendo de la policía y traía helicópteros arriba y chocó por eso.
Para la siguiente fase de Furious van a mencionar lo de que murió por la patria en una misión secreta y lo tienen que vengar.
Yo creo que sí, güey.
No, ya anunciaron que la cancelaron, ¿no? La pospusieron, la séptima parte.
Fíjate, qué lástima, con lo buena que estuvo la sexta.
Yo solo vi la uno.
Y la uno es la buena. La uno es la única que se puede decir que está buena y que fue algo original, güey. Pero ya valió madre.
Es el Marvel Universe para la gente normal.
Para la gente normal. ¿Qué quieres decir con eso de la gente normal?
Los que no son como nosotros.
Ah, yo pensé que hablaste
de los anormales.
De Alex Integ, ajá.
Bueno.
Oye, pero en cuanto a Wonder Woman, ¿qué crees que sea buena la actriz? O sea, yo no esperaba que fuera Gina Carano, por supuesto, pero aquí la pregunta yo creo que más bien va a ser si le van a poner pantalón o no.
Mira, bueno, independientemente de lo del pantalón, que, pues sí, definitivamente no, es que no sé, güey.
Te digo una cosa, yo creo que vamos a ver la película y ya como al final, Ah, les presento a Diana Prince. Uh-huh. Y todo el mundo, ¡ay, Wonder Woman! Y, ni con disfraz, ni nada.
Fíjate que yo creo que va a ser con pantalón, porque el traje actual lleva pantalón.
Ya se lo quitaron.
¿Ya se lo quitaron?
Sí.
Hacía calor.
Sí.
Ok.
Y se mencionan también que va a haber un cameo de Flash, o sea, ahorita ya en la película, ya no es Man of Steel, esto ya es GLA número 0 o algo así.
Pues bueno. Te digo, yo sí pienso que van a ser así como cameos. No pienso que tengan un papel importante.
Claro que no, pero bueno, ya están dejando ya, o sea, están siguiendo los pasos de Marvel para dejar semillas de lo que van a ser los siguientes personajes y de ahí agarrarse ya para probablemente hacer la próxima GLA.
Justicia, sí.
Sí, pero semillas en una sola película.
Pero ¿cuántas semillas? O sea, eso ya están ahí todo el bosque, casi.
Lo que nos lleva a otro tema. ¿Tú no viste el tráiler de Spider-Man?
No, ni pienso verlo. Me van a spoilear todo, gracias.
Hay tres villanos.
Sí, lo sé. Gracias a Tavo.
Tavo, ay, lo pongo aquí la imagen, pero no le quiero spoilear a Mario. La voy a poner en los comentarios. O sea, cabrón, de todo. Oye, está todo súper borrosa.
Además, güey, mira, solo que te, o sea, taparas los ojos de todo, no te enteras de todo. O sea, qué hueva.
Oye, pero ve, Spider-Man 3 ya tuvieron el error de tener un montón de villanos. Tres villanos también, ¿no?
Sí.
Y aquí lo vuelven a hacer. Ya, si meten ya los seis siniestros, está chido. ¿Cómo? ¿Hay más?
No puedo decir. Los seis siniestros son seis, Miguel. No son tres.
Sí, no, es que Tavo me está haciendo así.
Ah, te está haciendo así. Para los que no nos ven.
Cuatro villanos.
Te está haciendo seña de cuatro, Tavo. Cuatro. No sabemos qué quiere decir Tavo. ¿Qué quiere decir Tavo con cuatro?
¿Qué sabes tú que no sabemos?
No quiero spoilear porque aquí está.
Ah, ya spoileaste.
Ah, ya estamos hablando.
Bueno, mira, o sea, la neta. Ay, ¿qué podemos decir, güey?
Y esta película, la neta, no. Ya escucharon nuestro rant, o sea, de la primera. Mario se quejó abiertamente y la verdad es que a mí tampoco me agradó tanto. Y de esta no espero, pues tampoco mucho. O sea, han plagado el internet de spoilers y de cosas de Gwen Stacy, X. O sea, no se me antoja y me perdió mucho con la última foto que subí ya de cómo se ve el Goblin. No sé.
No sé.
Definitivamente se me hace lo que fue la primera, una forma de conservar los derechos y seguir sacando películas.
¿Sabes qué se me figuró la primera Twilight?
Ándale.
El güey es igualito
a ver, Tavo, pero ¿quién es el cuarto villano?
Ya no puedo decir en frente de Mario.
Pero ya dilo, cabrón.
Bueno, hay una parte en el tráiler, tápate los oídos, que se ven los bracitos del Doctor Octopus y el andés del buitre.
Ah, sí, sí, vi eso. Bueno, pero eso me quiere decir que vayan a salir.
¿Ya lo dijeron?
¿Ya? Entonces, lo que se me hace raro es que ese cameo lo hayan puesto en el tráiler y no debieron haberlo puesto en el tráiler.
Ah, buen punto.
Están dando palos porque tienen miedo de que la película flopee.
Oye, ese es el podcast. El año que viene sale Spider-Man, ¿y qué otras películas de cómics salen?
Capitán América 2.
¿Capitán América?
¿Y cuál otra?
Avengers 2, no.
No.
No, Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Ah, sí, Guardianes.
Esos que ni idea yo, ¿eh?
¿No viste? No.
Ahorita en Infinity yo dije,
yo creo que Guardianes de la Galaxia va a ser la buena.
Leí Infinity y dije, van a salir esos Guardianes de la Galaxia a ver si por fin los conozco.
No,
creo que en una sola viñeta es donde salieron.
No, pues es que
el propio cómic.
Tuvieron un tie-in que nadie leyó.
Bueno, lo que les iba a decir, hablando de expandir un universo en unas películas. ¿Se acuerdan ustedes de Blofeld del 007?
¿No?
Bueno. ¿Es el del gatito?
Exactamente, mi querido Tavo, así es. El prototipo del Doctor Evil de Mike Myers. Salió en las películas de Sean Connery. Las películas de Sean Connery tenían un villano recurrente y una organización villana recurrente que se llamaba Spectre. Y en todas las películas había un villano que no se mostraba quién era, solo se veían sus manos, se veía su gato, se veía, en fin. ¿No?
Ah, el Dr. Garra del Inspector Gadget.
Exactamente, el Dr. Garra del Inspector Gadget también está basado en Blofeld. Y ya hasta después, por ejemplo, Telly Savalas hizo el que hacía de Koya, que él hizo el papel de Blofeld en una película. Y bueno. Pero resulta que Blofeld nadie lo había podido usar desde los 60s porque el escritor que lo había usado, un tal Kevin Maldurri, se murió con los derechos de los guiones que había hecho.
¿Quién?
Un cuate que escribió esas películas.
No, pero ¿cómo se llamaba?
Kevin McLurry.
Es el que inventó los helados de McDonald's.
Exacto, los helados de McDonald's. Así es. Perdón, McLurry, por favor. Ah, como el de 007, sí, por favor. Entonces, bueno, resulta que este cuate, pues se quedó con todos los derechos de esos personajes, pero se acaba de morir. Entonces, en la herencia, pues parece que ya se arreglaron entre MGM y la familia Broccoli, que eran los que tenían los otros derechos de los demás personajes. Y entonces ya se arreglaron. Entonces resulta que ya esos personajes que salieron en aquellas primeras películas de Sean Connery ya se van a poder usar ahorita. Lo que me lleva a una cosa que yo esperé desde que vi Quantum. No sé si ustedes se quedaron igual que yo, pero yo después de ver Quantum, que se habló tanto de una organización fantasma, una organización que nadie sabía qué pedo, yo decía, no mames, es Spectre. No mames, es Spectre. Pero acaba la película y no se dice qué pedo, solo se sabe que ahí está esa organización y que es una amenaza para el 007. En la película de Skyfall yo esperaba que se diera seguimiento a eso, pero no se vuelve a tocar el tema en Skyfall. Que bueno, no me quejo, porque Skyfall creo que es, si no es que es la mejor película del 007 que he visto, está en mi top 3 definitivamente Skyfall. Entonces, esta organización subyacente que ponen en Quantum, pero como que queda inconclusa esa historia en Quantum. Y entonces yo creo que para la siguiente película, si esto ya se arregló, yo creo que vamos a tener a Blofeld y a Spectre por primera vez, porque además Skyfall termina con el status quo normal del 007. Por primera vez, ya en la serie actual, tenemos el status quo normal del 007, en donde vamos a ver qué pasa. Porque sí, Quantum me dejó como que pensando a ver qué pedo, y Skyfall pues no me resolvió ese asunto.
Oye, ¿podemos regresar tantito al Marvel Universe?
Claro que sí.
Adelante, por favor.
¿Vieron el capítulo de Thor de Agents of S.H.I.E.L.D.?
Ah, sí, lo vimos.
¿Se está componiendo la serie?
Estuvo chistosito.
No, pero estuvo padre de la primera escena. Thor estuvo hace unos 15 minutos y ya no lo vimos.
Sí. Vaya, ¿está?
Yo no la he visto, la serie, ¿sí está recomendable o no?
Divertida.
No es lo que esperaba. Yo esperaba algo más serio, algo más serio.
Josh Whedon es muy cómico. Le gusta meter mucho
gag. Espérame, ¿no viste Firefly?
No.
¿Pero viste Buffy y todo Ángel?
Por eso de acuerdo, pero yo esperaba algo más parecido a Firefly con un porque sí, Firefly tiene sus cosas simpáticas. Pero es más bien cosa de los personajes que hacen bromas o así. Pero no, el tono de la serie no es chistoso, es serio. Las situaciones en las que se encuentran son serias. En cambio en Agents of S.H.I.E.L.D. las situaciones son chistosas, son campy.
Pues me recuerdan a Buffy últimas temporadas, es más o menos similar.
Sí. Cambia mucho de tono, de repente se quieren poner serios pero no le sale.
Mira, es como si Avengers hubiera tenido ese tono. Creo que se hubiera echado a perder la película si hubiera tenido ese tono tan... En situaciones tan... campi, es la palabra. No encuentro la palabra en español para decirlo, güey. Pero son situaciones que simplemente, o sea, no... Vaya, secuaces. Nunca siento que están en peligro los personajes. No sé. O sea, yo esperaba ver algo, como ya te había dicho, algo al estilo de 24 o al estilo de Breaking Bad, por ejemplo, una cosa así. Yo me imaginaba que iba a ser esto algo serio.
Pues no, porque está en ABC, y si fuera en Fox, probablemente. Si fuera en HBO, pues sí sería otra cosa, pero es ABC nomás.
Una crítica que lo he oído mucho es que está al nivel del Auto Increíble.
¡Ándale!
Bueno, eso ya sería de plano que es una porquería, ¿no? Pero es que sí, o sea, la verdad es que... No, o sea, de hecho ahorita se me ha olvidado verla, güey. Solo hubo un episodio que realmente me pareció bueno, que es el episodio 6. Es el único que realmente me pareció bueno.
¿Cuál fue el título? Porque no me acuerdo del número.
Ay, no me acuerdo, güey. Pero
bueno, ¿de qué era?
Es un episodio que es contra una amenaza biológica.
El virus.
Un arma biológica.
Está bueno.
Ese fue el que me pareció más bueno y más original. Porque además la situación me pareció creíble y original.
El único capítulo donde no raptan a la hacker.
Sí.
Pero es que todos los capítulos la raptan.
Sí, no. La verdad no.
¿Y el Arbitrón?
Algo que quiero mencionar, totalmente separado de eso, es que nuestro cuate Warrior, que se me hizo bien chido que ayer... El güey se ve que anda oyendo nuestros podcasts iniciales y se puso a ponernos comentarios en el podcast número 1, en el podcast número 4, En fin, se ve que está checando nuestros podcasts de hace un chingo de tiempo. Pues gracias, Warrior, por estarnos poniendo comentarios en episodios viejos.
Gracias.
Porque ya la gente no nos pone comentarios. Además, puso en un comentario que estaba de acuerdo conmigo. Eso nadie lo pone nunca, porque nunca nadie está de acuerdo conmigo. Entonces, gracias, Warrior, por estar de acuerdo conmigo. En algo, al menos. Oigan.
Oye, tenemos una noticia de último minuto.
A ver, noticia de último minuto.
La película de para el 2016, X-Men Apocalipsis.
No mames.
Ah, sí, cierto.
¿Cómo ven?
Órale. Pero también ni sale a días pasados.
Ah, pues ya ves. Oye, de veras, vi un errorcito.
¿Cuál?
Dame otra pepita, Miguel. Miguel trajo pepitas, así como si fuéramos peritos.
En First Class, al principio, cuando Charles, Xavier y Magneto van a reclutar a Jean Grey, va caminando.
Pero eso no es en First Class.
Es en X-Men 3.
X-Men 3.
Y lo que iba a decir es que...
es la que todo el mundo quiere olvidar, güey. Creo que hasta la van a sacar de la continuidad de esas películas.
No, no pueden. Porque esta...
¿deberían?
Esta está muy ligada a la que viene.
La amnesia selectiva es algo que...
Bueno, el caso es que sale caminando y cuando en First Class ya ves que termina con Xavier, parapléjico.
Yo estoy...
Pero ya ves que en los cómics a cada rato lo clonan y vuelve a caminar y...
Mira, si buscas en el internet discrepancias en la serie de películas de X-Men, vas a encontrar listas y listas y listas. Nadie le encuentra la continuidad a esas películas, porque han sido películas tomadas por distintos directores, distintos guionistas, en fin, no se han preocupado por la continuidad. De hecho, si ves la de Wolverine...
La primerita.
Echa por la borda cualquier tipo de continuidad con lo que sea.
Ah, por cierto, la de X-Men, la siguiente, la nueva es el año que viene, ¿va?
Ajá. Esa sí va a estar buena, yo creo.
Sí, a mí también. Me gusta mucho.
¿Está como X-Men First Class?
A mí me encanta First Class.
First Class me pareció excelente, güey. Pero es que, vaya, tuvo muy buenos actores, muy buen guión, muy buena dirección, muy buena música. Y el setting en los 60s fue genialidad, definitivamente, el ponerla en los 70s. 60s. 60s y meterse de lleno a la Guerra Fría. Poca madre.
La crisis de cubana de misiles.
Además, dos palabras, güey. Kevin Bacon. ¿Qué más necesitas, güey? Kevin Bacon. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? ¿Traes otra cosa, Miguel? Antes de que me meta a mi rant.
¿A ver, rant?
¿Rant sobre qué?
¿No?
¿No?
Esas son las noticias más relevantes, supongo.
Fíjate que, hablando de tantas noticias relevantes...
A ver.
Tuvimos una discusión el otro día sobre los temas que agarramos en el podcast. Que, la verdad es que nosotros nos enfocamos mucho a las cosas que nos gustan, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, o sea, lo que es los cómics que publican en México, Marvel México y DC México, pues la verdad es que sí, nos valen madre, cabrón. O sea, si hay un, si Marvel México va a sacar una serie, pues la neta nos vale madre, cabrón, porque además generalmente ya la leímos, güey. Entonces generalmente no tomamos en cuenta esas noticias. Y, pues tampoco somos noticiero para ponernos a buscar noticias, ¿no? Pero, lo que yo quería mencionar aquí, porque mi cuate Rochín, estuve platicando eso con Rochín, Chucho.
¿Qué dice el gordo?
Y Rochín me dio una frase que yo dije, no mames, cabrón. O sea, esta frase tenemos que comentarla definitivamente en el podcast, güey. Porque porque Rochín me dice, sí, no mames, cabrón, eso es mamar por mamar.
Okay. Y dije,
güey, está como para mandar a hacer una camiseta con el... mamar por mamar. Pero es que es en serio, güey. Muchos somos así. O sea, sale algo que debe de aplicarse a lo que tú consideras tu gremio, güey, y ya lo mamas porque lo mamas, cabrón. Como, vaya, un gran ejemplo, güey, es el juego ese de Batman Arkham Origins. Sí les he mencionado que es una mierda, ¿verdad? En algún momento lo mencioné. Creo que en algún momento mencioné que ese juego es una mierda.
No, que hiciste la edición
de lujo. Sí, es una mierda, es una mierda.
Cuando Chucho y yo te dimos la edición de lujo, nos la
aventaste. Si no lo hubiera jugado, ¿cómo sabría que es una mierda? Ilústrame.
Pues tú dijiste que ya no jugabas videojuegos si no leías en los runs que estaba bueno.
Bueno, pero es que este era de Batman, güey.
Oh.
Pero bueno, el punto es que es una mierda el pinche.
Es que debiste escuchar el podcast de nuestros amigos de Game and Zombies, ¿o cómo se llama? ¿Frikis y zombies?
Hobbies y zombies.
Ese, Hobbies y zombies.
Ellos también dijeron que
no. No sé, pero me imagino.
Saludos.
Ellos son los expertos.
De verdad, me gustaría saber qué opina Jacobo de puto Arkham Origins, pero
baja
bueno.
Baja su podcast.
Seguramente.
Sí, igual.
Bueno, entonces el punto es que, de veras, o sea, no mamen por mamar. Se los digo a todos nuestros podescuchas. Serio, o sea, no te tienen que gustar las cosas porque deben de gustarte. No, cabrón. O sea, y en serio, o sea, hay cosas aquí que simplemente no nos gustan. No vamos a hablar de eso. A Tavo le gusta el anime, Tavo va a hablar de anime. Yo no, porque me vale madre. ¿No? Miguel va a hablar de cómics europeos. Va a hablar de pero a mí me vale madre. ¿No?
Yo quiero hablar de animación.
Chucho va a hablar de animación. A mí me gustan algunas, no sé. Pero el punto es que no nos vamos a poner a ver noticias. A veces sí. O leer algunos episodios de aviones o algo así. A veces lo haremos. Pero nada de que sea nuestra obligación. Oye, se les olvidó mencionar que no se... Nos vale madre, cabrón. En serio. O sea, no tenemos por qué decir... No somos noticiero. O sea, quien quiera vernos porque es noticiero, chinguen a su madre, cabrón. Para noticiero, vean a López Dóriga, güey.
No, ni eso, ¿eh?
Sí, tampoco vale, López Dóriga les va a decir... Ay, cabrón, ¿qué pedo con las pepitas, güey? Ya me hicieron atragantarme.
Pues deja hablar a Tavo un rato.
Y hacía un chingo que no...
No ha dicho nada.
No. Ándale, Tavo.
Pero bueno, entonces, el punto es, no mamen por mamar, estimados podescuchas.
Está buena, ¿eh? La frase.
¿Verdad que está poca madre, güey? No, mamar por mamar.
Ilustra bastante.
Ajá. Tavo, ¿qué ibas a decir?
Bueno, traigo aquí una noticia, pero sé que no te gustan las noticias.
Hijo de su puta.
Hay que decir que Tavo trae un documento como de 20 páginas de todo lo que va a hablar.
Trae sus notas, güey, impresas en computadora. Además, se nota que el cabrón imprime en su oficina donde no le cobran el papel ni la impresora, porque el güey llega con su madre impresa y trae su iPad por allá, pero él trae sus hojas impresas.
¿Ah, no hicieron huelga?
Porque chingue su madre el iPad.
No, pagaron.
Ah, bueno.
Bueno, ¿se acuerdan de la recaudación de fondos que estaba anunciando hace unos 2 o 3 programas de LOP 146 para prevenir el tráfico infantil de niños, ya sea de forma sexual, muertos o vendidos, de esclavos, como sea? Abrió hace unos pocos días, ya llevamos alrededor de unos $1,600 ahorita de lo que, cuando hicimos este podcast, estamos al 30% de la meta. La gente dona y se les entrega una pieza de arte que estuvimos haciendo entre todos.
Un wallpaper.
Ah, ¿ves cómo dices esto?
Ya estás aprendiendo. Que es todos los personajes que tenemos de cuando estaban en la escuela posando para una foto, el día de la foto. Pero la fía foto rara, así de todos, y así con la expresión rara. Donen, se les entrega wallpaper y están ayudando a los niños para que no sean robados.
Ay.
Ah, bonito.
¿Pero qué van a hacer? ¿Cómo ayudan a que los niños no sean robados, Tavo?
Se dona la caridad y esta caridad es para ayudar a estos niños a prevenir el tráfico.
Muy bien, Tavo. Un poco más ambiguo, pero pues bueno.
Si quieren más información, entren a LOP 146 o Come Creators for Freedom, lo encuentran en Google o entran en mi página pj.aventure.com y ahí están todos los datos.
Hay una aplicación que se llama Movie Pop.
Así
es como el Sound Pop, pero de películas. Pero es que hay una categoría de superhéroes. Entonces ponen pura película de superhéroe y rápido te ponen la escena y tienes que adivinar qué película es. Lo malo es que ahorita ponen como 7 películas de superhéroes. O sea, tantas que hay y nada más ponen Ghost Rider y luego las películas. Ghost Rider, el Abispón Verde.
Güey, derechos.
Darkman. Spider-Man.
¿Qué tienes en contra de Darkman, Spider-Man, cabrón?
Y ya. No ponen
y la de Steel del Shaq.
La deberían de poner por lo menos para que ahí le piques y juegues, pero pues, en fin, ojalá le aumente.
Ay, a mí que me gusta picar y jugar, pero bueno.
¿Qué cosa? Otro de tus temas alegres.
Otro de mis temas alegres, porque yo traía varios temas alegres, ¿eh? Ya me acordé. Que me compro un 3DS.
Mi
centavo es pésima influencia.
Y todo por el Zelda, ¿verdad?
Y todo por el Zelda nuevo, pero fíjate que salió barato, costó $150 con todo y el juego.
Aplastó unos niños ahí en el Black Friday para conseguirlo.
Entonces, me dijeron, ay, mira, lo que hace ese papá por su hijo. Y pues sí. Pero bueno, el punto es, a lo que quiero llegar esto, es que la verdad sí me parece un aparatazo, porque mira que, yo tenía el de PlayStation, el Vita, que lo compré hace poco, porque pues yo toda la vida tuve Game Boy, y tuve como 4 Game Boys de distintas generaciones.
Pongan la musiquita.
Ta, 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 ta. Pero bueno, toda la vida tuve Game Boy.
Esa es la de Hulk.
Es cierto.
Es la de
Hulk. Ay, chévere. No, y además lo dice bien sexy, güey. Dice Hulk.
Ya van a empezar.
Vamos a empezar a vender para sus celulares, para su tono de sus celulares, Miguel diciendo Hulk. Pero bueno, para que se lo presenten a sus viejas y les digan, mira, qué sexy. Digan ellas. Pero bueno, entonces, me compré el 3DS, y ya me volvió a comprar Nintendo, definitivamente. La verdad, sí está poca madre el aparato, se los recomiendo ampliamente. Pero, que me meto a la tienda de juegos mexicana. No tienen reputa madre, cabrón. $800 cada juego, y es una compra digital. ¿Tú te lo explicas eso? O sea, en serio. A ver, ¿quién va? Para empezar, los juegos portátiles son más baratos en todos lados, aquí y en China. ¿Cómo puede ser que para...? Bueno, ok, tenemos el impuesto de los juegos, de los artículos suntuarios, los videojuegos están grabados por ese impuesto. Ok, puedo aceptarlo. Es una compra digital. No tiene por qué tener ese impuesto. ¿Cómo $800? ¿Qué está pensando Nintendo? ¿En serio?
Es el mismo precio
que de los Nintendo. Retailers.
Entonces, ¿es lo mismo precio de qué?
De los retailers, de la tienda de Game Planet, Gamers y todo eso.
No, sí. Pero, ¿cómo puede ser que estén vendiendo al mismo precio que los retailers mexicanos? Si sabemos que en México no podemos comprar videojuegos a precios decentes, precisamente porque salen carísimos. Y es el chiste de la PlayStation Store, por ejemplo, en donde venden contenido digital, pero lo venden a precio de Estados Unidos. ¿No? ¿Cómo puede ser que estos idiotas de Nintendo lo estén no compren en la tienda de quien tenga Wii U? Quien tenga 3DS, no compren en esa tienda digital. Ni compren los juegos en las tiendas de México. Es una locura. Les voy a dar el tip.
Una excepción, el Ice Side Orning 5.
¿Qué? El Ice Side Orning 5. El
Phoenix Wright nuevo.
Phoenix Wright.
El nuevo que salió está buenísimo.
Ah, el Phoenix Wright.
Sí, de acuerdo, pero también te va a costar $800. Así es que no lo compren 800. Ahí.
La tienda de México está a 300.
Bueno, el punto es... Lo que iba yo a decirles... Es que, por favor, en serio, no compren en esa tienda de los que tengan Wii U, los que tengan Wii, los que tengan 3DS. Pónganle en el Wii, o en el 3DS, o en lo que tengan, que viven en Estados Unidos. Se van a meter a la tienda gringa. Los precios les van a salir en dólares, y cualquier juego, los juegos más nuevos y más caros cuestan $40. Eso es lo que cuesta. Más el impuesto de cada estado. Para calcular el impuesto, la tienda digital pone el código postal. Si ustedes ponen el código postal de un estado que no tenga impuesto, que hay varios en Estados Unidos, Oregon es uno de ellos, ponen ese código postal, no les va a cobrar impuesto. Le van a salir en $40. Y hay una página que se llama Maximum Cards. Gracias a nuestro patrocinador, Maximus, es Maximus, Maximus Cards, gracias. Compre sus tarjetas en Maximus Cards. Pero estos güeyes venden tarjetas prepagadas de todos los servicios de software en línea, hablando de la tienda de Mac, la tienda de PlayStation, la tienda de Xbox, la tienda de Nintendo, todos los que vendan contenido en línea, ya sea videojuegos, películas, lo que sea, ellos les pueden vender una tarjeta prepagada de Estados Unidos. Entonces ustedes compran esa tarjeta ahí, les va a costar, ponle que te costará un 20% más, pero aún así es mil veces más barato que pagarles a estos estúpidos de la tienda de México. En serio, entonces y es una compra segura, yo ya la hice, les compré 2 tarjetas, estuvo perfecto. Entonces, en serio, eso es lo que les recomiendo. Yo no entiendo esto del contenido digital en México, ¿cómo puede ser que lo estén vendiendo a esos precios tan exorbitantes? Una cosa que no tiene costos de envío. Vaya, yo siempre dije, el contenido digital es la ley, cabrón.
Es porque tienen tratados con los retailers, no lo pueden dar más barato que lo da Gamers, Game Planet y todas esas tiendas.
De acuerdo, ¡mafia! Aquí no hay ni Gamers, ni Game Planet, ni nada, y yo nunca he comprado un juego en Gamers o Game Planet a $800. Ninguno. Así es que es ilógico por completo cobrar $800 por un pinche jueguito de 3DS. No tienen puta madre, de por sí ya $40 es caro. Así es que en serio, jóvenes. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así bueno, estamos. Y la gente los compra, la gente no se queja, entonces hay que votar con la cartera. en cuanto dejen de vender en esa tienda de Nintendo y estén pensando, ¡ay, ¿por qué no vendemos?! Pues se van a dar cuenta que en la tienda de Estados Unidos los venden a $40.
Voy a dar mi review rápido de Zelda, de un minuto.
Ajá.
Está buenísimo, es igualito a Zelda Link to the Past.
¿Igualito? A Zelda de Super Nintendo, di, para que la gente
te entienda. Ok. Me cayó súper durísimo la nostalgia porque el mapa es igualito, pero le movieron varias cosas y está en 3D y la mecánica de la pared está padrísima. Ya le partí la jeta al Shadow Link de Mario.
¡Órale!
Así rapidísimo.
Uh-huh.
Ah, pero hay algo que sí me súper molestó. Yo lo compré físico y en la caja más venía el juego y un folletito promocional de Nintendo. Dije, pero qué diablos, si en el de Super tenía el manual con super ilustraciones, toda la cosa, tenía un mapa de todo Hyrule con secretos y veía, y también venía otro folleto con cuanta cosa y media de secretos y nada, y ese nomás tiene el mugre juego y ya. Ya no imprimen nada. Y el instructivo, ahí el PDF que viene en el cassette, y dijo, qué
cabrón. ¿Y no será que lo compraste en Blockbuster y se quedó botado de risa el tipo que le sacó todo lo demás y te dio el puro juego así?
No, no, es que así ya vienen.
Ahí viene el pendejo que siempre le sacamos todo y no se da cuenta.
No, 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 es que así, ¿no? Cada vez como que han venido menos y cada vez viene menos parafernalia. No sé, para que compren la edición de colección o no sé, pero no hay nada y ya. Y ya me molesta para coleccionistas como yo que tenemos ahí nuestro cerro de juegos.
A Tavo le gusta comprar su juego y luego meterse a cagar con el instructivo del juego para leerlo.
Ay, yo me lo llevaba.
Oye, ¿te conviertes en conejito en este juego?
No.
No.
¿Cuándo te has convertido conejito en un Zelda?
Sí, te conviertes en Zelda.
¡Ah, no! ¡En el Link to the Past!
¡Ay, de veras! Te convertías en conejito. Oye, de veras, pinche Chucho, es que lo jugó como 20 veces este cabrón.
Bueno.
Neta, sí.
En este te conviertes en pintura.
Ah.
Bien emocionado, Chucho. Pero bueno,
se ve chido.
Oye, está muy bueno, está padre. Yo se lo recomiendo. Pero bueno, y para sus chavitos está chido.
Usaba su disfraz de mapache y volaba.
Así es, ándale, muy bien, Miguel. Ya ven cómo Miguel sí sabe videojuegos, sí, ¿quién dice que no?
Y Mario jugó con el Mario vestido de gato. ¿No te acuerdas?
Yo siempre me he visto de gato. De hecho, las viejas eso dicen, ese güey es un gato. Pero bueno, el punto es que hoy íbamos a hablar. Siempre, cuando hicimos el episodio de Infinity, nos preguntábamos, ¿qué pensará Miguel de Infinity?
¿Sí?
Pues hoy, aquí tenemos al amigo Miguel y nos va a decir qué pensó de Infinity después de leerlo. 5, 4, 3, 2.
Me voy a acordar lo primero que vi, que manda como a una especie de alienígena a no me acuerdo qué misión, pero el caso es que sale con la misma navecita del malo de los Halcones Galácticos. Que tenía tentáculos.
¡Montrón!
Ándale, porque sale con esa nave.
Chucho se acuerda, qué pedo.
Claro,
no sé si es preocupante, güey.
Bueno.
Tiene un nombre, el calamar ese, pero no me acuerdo.
El cómic para mí fue increchendo. Capturaron toda mi atención cuando... ¿Cómo se llama el que no habla de los inhumanos?
Black Bolt.
Ese Black Bolt le dice a los de... Ay, empieza con I.
A los Illuminati.
¿A Tilan?
Les dice a los Illuminati, no, lo que Thanos en realidad quiere es a su hijo, quiere matarlo. Y yo dije, hay un hijo de Thanos, no manches, qué chido. Y no sé por qué, yo me imaginaba que era un personaje que ya conocíamos, no sé si un villano, no sé si un mutante, no sé si alguien así. Ese giro se me había hecho muy padre. Y sacan un personaje nuevo, que aparte, es el sanador, que es bueno, que cura a todo el mundo. Ahí se me cayó el cómic. Y luego la forma en la que termina, que lo meten como en un bloque de gelatina, a Thanos. No sé, como que me llevaron una montaña rusa de emociones hasta arriba y ¡pum! Me bajaron.
Sí, la verdad, fíjate que leyendo el número 5 también me decepcionó un poco el clímax, sinceramente.
El Deus Ex Machina lo máximo y ya ganamos.
Sí, la verdad es que sí, el clímax me decepcionó. A mí no me decepcionó tanto lo del hijo de Thanos, porque yo más bien lo vi del lado de la bomba, de las nieblas Terrigen, Terrigen Mists.
Bueno, eso fue aparte, pero también tenían que desactivar el desmadrito ese de las
Sí, pero por ejemplo a mí me impresionó, Wakanda, ¿no? Vaya, quien no quiera oír spoilers, vaya, léelo y ya le sigue, porque sí lo vamos a spoilear al máximo, pero sí
es el último ya.
A mí me pareció increíble esta revelación de que Black Bolt planeaba detonar esa bomba, sea, pasara lo que pasara, él era su plan detonar esa bomba.
Ey, para convertir... Se lo dejan ver desde antes, ¿no? Hasta el hermano le dice ahí, tu plan es algo así.
Exacto, o sea, él quería detonar esa bomba para activar los genes de los inhumanos que hubiera en la Tierra. Entonces, sí, la verdad me pareció ingenioso y Black Bolt, ya hemos visto muchas cosas de él, como es, especialmente en Tierra X, por ejemplo, es donde yo más contacto tuve con los Inhumans y con Black Bolt, en Tierra X y en Paraíso X también.
Chequen nuestro podcast de Tierra X.
Exacto, chequen nuestro podcast de Tierra X. Pero sí, ahí es donde más contacto he tenido con Black Bolt, ahí es donde conocí lo poderoso que es este tipo. Porque realmente lo único que había leído de los Inhumans era aquellos primeros números de Fantastic Four, de Ditko y de Stan Lee, ¿no?
Salieron en la tele.
Fíjate que esa es una de las partes emocionantes de Infinity. Cuando llega Thanos al trono, ¿cómo? ¿No hay nadie en esta ciudad? ¿Qué me tienes que decir, reyesito?
¡Anda! ¡Ah, esa pelea entre Thanos!
¡No! ¡No! Está perrísimamente dibujado.
Oye, ¿qué te pareció el dibujo, güey? Que eso es lo que yo decía que...
Y a Jim Cheung siempre me ha gustado cómo dibuja, que es el dibujante del principio y del final. Ese es de mis dibujantes favoritos. Ahora, el de en medio, se me hizo como que le quería copiar el estilo a Lane Yu, pero así como cumplidor. No se me hizo un estilo... me costó un poco de trabajo leer el cómic porque se me hacía como un tráiler, como que me ponían imágenes y había un narrador que me iba contando todo, pero no veía una secuencia como tal. A veces nada más eran unas escenas y te contaban en un cuadro de texto lo que pasaba. Y luego otras escenas, un cuadro de texto de lo que pasaba. No vi mucho las capacidades narrativas de este dibujante, entonces se me hizo como que cumplió, pero no llamó mi atención.
Sí.
Y Jim Cheung, o Cheung, no sé cómo
se pronuncia.
¿Y qué
te pareció, por ejemplo, el diseño de los Builders y todos estos? ¿Qué te parecieron?
Muy a la Jack Kirby, hasta le ponen las líneas así como las que usaba Jack Kirby.
No, de los Builders, de los constructores.
De los constructores.
Perfecto.
Pues bien, es que ¿sabes qué? Madureira hizo diseños para un videojuego de unos robots que son casi igualitos.
¿Mass Effect?
Ajá. No sé si Mass Effect. No me acuerdo qué videojuego es.
¿No es Darksiders?
De hecho, en Battle Chasers, en los últimos números de su cómic, sacaba como una especie de robot. ¿Qué eran, Chucho? Eran como unos robots que salían ahí en ese cómic. Y el diseño de los robots es muy parecido a estos que salen aquí.
Como los golems, eso, el calibreto.
Ándale, como los golems esos.
Más o menos, pero a mí se me hicieron más insectoides estos, tipo los constructores, alquilando con una pequeña influencia al anime.
Lo único que sí le puedo alabar a este dibujante es la secuencia que hacía con Black Bolt, con Thanos. Eso sí está perrísimo.
Fíjate que yo creo que lo más importante que hizo Infinity es convertir a los Avengers en el underdog de nuevo.
Sí.
En volver a ver a los Avengers como... los chiquitos, los que va a estar difícil que ganen, porque ya hay un punto en el que vemos a los Avengers, inclusive con la película, como que pueden manejar cualquier cosa. Y en Infinity los Avengers resultan el más chiquito de los chiquitos que va subiendo y de una manera creíble salvan la situación, ¿no? Sin embargo, creo que sí, de todas, porque son varias líneas, como decíamos en el podcast pasado que hablamos de Infinity, son varias líneas de trama. Pero creo que especialmente la trama de la motivación de Thanos para atacar la Tierra y la trama de los Illuminati, de esta reacción en cadena que está sucediendo entre las tierras que está destruyendo universos.
Pero todavía no se resuelve eso.
Eso es a lo que voy.
Esa es la que falta.
Que creo que esa trama la están haciendo tan grande que no sé si ya tengan algo planeado, pero la están haciendo tan grande que creo que no están sabiendo a dónde llevarla. Porque están llevando a un punto a estos Illuminati, a Reed Richards, que no sé si los están sacando ya de personaje, al estar básicamente creando armas del apocalipsis, estos güeyes, armas para destruir la Tierra en un momento dado.
¿Por qué crees que sacaron a Capitán América de los Illuminati?
No, yo lo sé, pero no sé si los están sacando de personaje, porque yo no veo a Reed Richards destruyendo la Tierra, güey. Es más, ni siquiera creando armas para destruir la Tierra.
No es que Richard siempre busca la solución que nadie piensa.
Sí, pero nunca a costa de todo lo que ha luchado por proteger toda su vida.
Solo que les está pasando como a los creativos que estaban en Superman en el 92, que ya tienen preparada su historia y los directivos no las dejan sacarla hasta que no vean los resultados de las películas. Como que llevar las tramas a la par de lo que va a pasar en el cine.
¿No es como lo que pasó con
Age of Ultron? ¿Cuál?
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
No, pues la tuvieron encasillada como por 2 años y se notaban mucho los cambios, especialmente por Spider-Man, que era claramente...
No, a ver, te explico, porque es que Tavos no sé por qué siempre empieza a la mitad. Okay. Resulta que Age of Ultron era una serie que hicieron, la dibujaron, la escribieron hace 2 años. Entonces la metieron así como...
Calzador,
la metieron en la continuidad actual. Pues obviamente muchas cosas no quedaron, pero como es una... la historia es totalmente fuera de la continuidad, pues quedó, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que no hay punto de comparación entre Age of Ultron y Infinity. Infinity me parece, vaya, es todo lo que yo quisiera en un evento, ¿no? Sí, ok. El clímax, especialmente de esas dos tramas, como que no me satisfizo lo suficiente, pero creo que el clímax de la trama principal me satisfizo por completo. Y sí, creo que si se hubiera eliminado esa trama de los Illuminati, pues para mí hubiera quedado perfecto el evento, ¿no? No hubiera yo necesitado esa trama de los Illuminati, definitivamente.
Esa yo no la seguí, pero creo que también esa está dando pie a otras cosas, como en el universo Ultimate está repercutiendo el rollo este de este...
Sí, esta reacción en cadena entre universos, ¿no?
Están haciendo otro ultimátum, una cosa así, de que están juntando realidades. No sé en qué vaya a acabar eso. Por ahí se rumora de que van a, tal vez, a unificar los universos o al desaparecer el Ultimate.
Pues de hecho, ya mi predicción ya no se cumplió este año. La de que el universo Ultimate iba a desaparecer.
Pues ya va para eso.
Va para eso, pero pues me quedé corto, porque yo decía que iba a suceder este año, no sucedió este año.
Con el otro.
Y toma en cuenta que el 2099 ya está desapareciendo también, ya el Spider-Man 2099 ya se lo trajeron para acá, el Doom 2099 ya también se lo están jalando, y así de varias realidades de universo Marvel se los están trayendo al 616.
Muy bien. Ahora, explícanos qué es el 616, Tavo, para nuestros podescuchas que son neófitos en el asunto.
Bueno, para los que sepan, hay diferentes universos paralelos.
O sea, para Pedro.
Que son igualitos al nuestro, pero con unos pequeños cambios. Uh-huh. Por ejemplo, en un universo, como dicen en el Buffy Universe.
Ajá, por ejemplo, en un universo, Tavo y Pedro son gays y son pareja, por ejemplo, ¿no?
No tenías que ir al extremo, puedes decir un mundo sin camarones y ya. Uh-huh.
Okay. ¿Qué mundo sería ese? No lo puedo imaginar.
Y el universo Marvel que estamos leyendo en los cómics es el universo 616.
Muy bien.
Ahora.
Muchas gracias, Tavo, por esa cápsula informativa.
Bueno, Tavo, y tú no has dicho, ni Chucho, ¿qué les pareció el final de Infinity?
Pues te digo, eso te comentaba, que hay como que varios finales. Y este último, pues sí, después del mega final cósmico, me pareció bueno también, pero pues ya no a gran escala como este. Aún así me gustó, pero no fue realmente un final, porque pues te deja abierta el asunto este con todos los achichincles de Thanos y su hijo, que ahí hizo la diferencia, o sea, que supuestamente ahora ya matando resuelve las cosas. Bueno, ahí como que sembraron más bien la semilla para la siguiente. Y la otra que dicen es la de pues la que dio pie al evento ahorita, la de y los inhumanos. Está saliendo ahorita la nueva, que es Inhumanity.
Sí, nuevo. Sí.
Y ya salió.
Bueno, no sé si va a ser evento, pero pues es lo que sigue. Me imagino que van a ser también algunos cuantos como que de introducción a lo que va a ser la inhumanidad, y de ahí seguirse con estos personajes que saquen o repercutiendo en todo el universo.
Así
no
es.
Sé, eso más bien se me hace como que dicen que es como una movida de Marvel para recuperar los mutantes, o sea, ya que no pueden usarlos por cuestiones de derechos para las películas, pues los quieren plantar a los inhumanos, que no hay mucha diferencia con los mutantes.
Esa fue mi predicción de cuando hicimos el podcast de Infinity.
Muy bien, Tavo.
Muy bien.
Pues de hecho esa es la trama de Tierra X, definitivamente.
Exacto.
Bueno, ¿algo más de Infinity que quieran comentar, damas y caballeros?
El 5 estuvo muy gacho, el Deus Ex Machina.
A ver, Tavo, a cada rato dices del Deus Ex Machina.
Es una solución mágica de cuando viene algo muy complicado y no saben cómo solucionarlo, sale una solución mágica.
¿Y de dónde sacaste ese término del Deus Ex Machina?
Pues está en Dios el
Máquina, ¿ok? ¿Cómo
bueno, es? Ajá, eso que yo lo que sabía era que es un término, como dice Chucho, que quiere decir Dios es máquina, y es cuando se nota que el escritor está metiendo mano en el guión.
Ah, quiere decir Dios es máquina. Ay, pinche Miguel.
Lo dijo Chucho. Sí, Deus Ex Machina.
¡Órale! Y entonces, ¿por qué el juego se llamaba Deus Ex? Dios es.
Sabe.
Yo no lo jugué. Es
no lo he jugado eso. Completo.
¿Eh?
No, esa película mejor de los inhumanos en vez de los guardianes de la galaxia.
La verdad sí, Es que los Inhumans sería un peliculón,
no, de la otra.
Antes de que mencionara la película, antes de que mencionara la película de Guardians of the Galaxy, ni quien se acordara de ellos. Realmente, ¿quién se acordaba de los guardianes de la galaxia?
Yo ni sabía que existían, la neta.
Bueno, y hay otro cómic que queremos comentar. Que fue buenísimo. Ese nos lo recomendó Miguel. Llegó recomendándolo de sus increíbles vacaciones. A ver, Miguel, platícanos de ese cómic. Se llama Ken Games, así Ken, Ken Games. como el de Street Fighter, así Ken exacto, Games. Exacto. Pero oye, ¿quiénes son los artistas de ese cómic, el escritor y el dibujante? ¿Sabes de ellos algo?
Nada, no sabía absolutamente nada.
¿Yo?
Escribe un tal Robledo y dibuja un tal Samilla Toledano. Yo el cómic me acuerdo que lo vi en un blog donde ponían escenas de, por ejemplo, agarraban y ponían todas las escenas donde saliera una luna, o todas las escenas donde salieran carros, o todas las escenas donde salía alguien caminando en el pasto, ¿no? Y en uno de esos de esas entradas vi una foto donde ponían secuencias de antes y después de un mismo lugar, de un mismo escenario. Y ponían una viñeta donde está este fulano dejando a su novia en el carro, en un Mini Cooper. Y luego ponían otra, pero como que había pasado el tiempo, ¿no? Se me hizo interesante, vi el dibujo. De ahí averigüé sobre este cómic y ahí lo tenía, ¿no? Ya salió hace como 4 o 5 años.
Es un cómic francés.
Y ¿qué sería la premisa? Habla de 3 personajes que tienen una doble vida. El que quiera, porque lo que vamos a hacer después del cómic es puro spoiler, así que...
Bueno, podemos decir que básicamente la idea general del cómic es las mentiras, ¿no?
Exacto, exacto.
Sí.
Y que cada personaje tiene su personalidad de acuerdo al nombre del cómic.
Bueno, Ken, eso es un...
Ken, en Japón es mano, o juego de manos, y se llama...
No es puño, Mohaduken, Shoryuken.
No, el Ken es la mano. Lo que yo entendí es que Ken Games es básicamente piedra, papel y tijeras en Japón.
Es las manos Ken y ya el Ken Games es juego de manos, que es el piedra, papel y tijeras. Y cada personaje podemos decir que representa el boxeador, pues es la piedra.
Es el fútbol, ¿eh?
El que jugaba cartas, pues, obviamente es el papel, y la chava, la chica, pues es no vamos a decir qué hacía, pero es las tijeras.
Yo creo que este es el momento de platicar sobre cómo conseguir cómics europeos, Miguel, porque lo que yo quisiera decirte de este cómic es que me costó un trabajo tremendo encontrarlo a un espiropingueado. Yo sé que tú nos enviaste los links, pero si no hubiera sido por esos links que tú nos enviaste, porque tú me lo enviaste, lo pusiste en tu Dropbox y así me lo pasaste. O sea, es muy difícil conseguir estos cómics. ¿Cómo es que salen en Europa? ¿Cómo se distribuye en Europa? ¿Y por qué ni siquiera en el internet lo pudimos encontrar?
Bueno, es que hay que saber dónde buscar en internet.
Ah, claro.
Pues en Europa se venden en álbumes de lujo, de pasta dura. Hay muchas tiendas por todos lados.
¿Hay distribución digital de un cómic así?
Me parece que no sé, no estoy seguro, ¿eh? Habría que ver la editorial.
Este es un formato de cómic que son 3 tomos, pero es como si estuvieras viendo una película. Definitivamente es una cosa que inicia y termina. Míralo. Tiene su clímax y se acaba.
Respondiendo a tu pregunta, esto lo editó Diabolo Ediciones. Búsquenlo en internet, su página, a ver si dice alguna forma de cómo bajarlo digital. Pero si no, aquí va la parte ilegal del podcast. Váyanse a una página, lo voy a decir nada más una vez. Grábenlo, a ver, tecleen rápido. Comic Release Group. Es el CRG, así pónganlo en el Google y allí encuentran todo lo que quieran de cómic europeo.
Tienes que meterte al, tienes que darte de alta en el, en
hay,
el
hay que, es foro. Un foro, ajá, y hay que obviamente inscribirte y hay que tener un programa que se llama La Mula, el eMule, y con eso.
Híjole, pero el eMule es puro virus, cabrón.
O mandarle un mandan este dinero a mi cuenta bancaria.
O sea, todo lo tienen solo en eMule. Sí. No, no lo tienen en...
Hay algunos blogs que de repente ponen la, los links de descarga, ¿no? Pero ahí en el eMule están todos.
Pues que el eMule te abre, para empezar te instala pura mierda cuando lo instalas. Yo lo usé hace mucho.
Tiene
ratísimo, sí, principios del 2000 que empezó a
igual
salir.
Igual se ya hace tiempo.
Es el predecesor de los torrents, básicamente, ¿no?
Mira, yo lo he usado, a mí no me ha descargado nada malo. De hecho, cuando a mí me gusta bajar una, me voy a una parte del foro que se llama e-links diarios, donde ponen como las novedades. Nada más los sábados me meto, dejo la computadora prendida con el e-mail abierto 3 horas, en 3 horas se descargó todo lo que puse a descargar. Y ya, no lo vuelvo a aprender en toda la semana hasta el siguiente sábado.
Dice Miguel, eso sí, no puedo cambiar mi página de inicio en el Explorer, ¿no? Pero pues fuera de eso, pero cada vez que la abre, me abre porno y de todas maneras eso voy a ver, entonces ya me vale madre.
Ya nadie usa Explorer. Todo el mundo usa Safari, ¿no? Mozilla.
Una anécdota, estaba leyendo el Ken Games cuando iba regresando del Festo de México en el camión porque me gusta leer todos los cómics que conseguí del Festo. Se me ocurrió leer el Ken Games y había unas escenas muy not safe for work y tenía una señora al lado y estaba babeando viendo ahí mi iPad y dije, no, ya no sé.
Oye, qué bonita la chava.
La bragueta.
Dale, güey, empezó. ¡Ay, qué horror, güey!
Póngase a babear
ustedes la seña que acaba de hacer Miguel. Oye, no, pero fíjate que es muy chistoso cómo dibujan a esta chava, a la personaje del... Porque además... Fíjate que este dibujante tiene una capacidad muy especial para que no te confundas con ningún personaje. Todos los personajes los distingues de inmediato. No sé a ustedes si les pasa, pero a mí me pasa seguido en muchos cómics. Especialmente donde no es de superhéroes, porque los de superhéroes pues reconoces a todos por su traje. Vale madre.
Pero ninguno. Si el traje no lo reconoces.
No, pero te voy a decir un buen ejemplo. El de Walking Dead, Chris... ¿Cómo se llama ese cuate, el dibujante? No me acuerdo, pero es dificilísimo
distinguir un
personaje y otro.
Sí. Y este cuate, el que dibuja para empezar, es coloreado digital, ¿verdad? Todo,
sí,
Miguel.
Sí, es color digital.
Pero la verdad es que el dibujo, la manera de hacer cada personaje está tan bien hecho y tan expresivos, güey.
Háblales de la primera página.
Y esta chava...
De la primerita página.
Mira, la primera página es totalmente un homenaje al inicio de Rocky. La Rocky del 77.
Igualitito.
Es un homenaje total a ese principio. De hecho, se ve que al escritor le encantan las películas porque tiene, pero películas setenteras. Todas las referencias del cómic a películas son películas setenteras. Paul Newman, Rocky, etcétera, ¿no? Películas setenteras. ¿Quién sabe qué edad tendrá el escritor? Pero es una etapa del cine que no es muy común que haya muchos geeks de ese periodo, ¿no? De las películas de los 70s. Pero de hecho está inclusive dedicado el cómic a Paul Newman.
¿Sabes qué me recordó mucho el arte? Ajá. A los artes de Street Fighter de Capcom.
¿Sí? Ándale.
Con una pizquita de Disney de ahorita. Como la princesa y el sapo, y mezclado con cuerpos de los personajes de Capcom, especialmente los de Champion Edition para adelante.
¿Te acuerdas de una portada que no sé quién es ese dibujante que dices, pero sí sé de quién hablas? Que era, creo que los personajes de Street Fighter peleando contra los de Marvel, que de hecho ponían a Hawkeye así con su arco.
Ah, de Capcom contra Marvel.
El dibujante de ese póster, sí es cierto, se parece mucho ahorita que lo menciona Tau al que dibuja este cómic.
Sí, el peleador que era el último que se enfrentó, el pelón, es una copia igualita de Adon.
Fíjate.
Bueno, pues el cómic es totalmente un thriller, es medio drama, medio thriller, y...
Si les gustó aquella película de Matt Damon y Edward Norton de Los Apostadores, no sé si se acuerdan, definitivamente les va a gustar este cómic. Pero te iba a decir de la chava, que dibuja este cuate una chava chaparrita, pero guapísima, güey, o sea...
Unos ojotes.
Unos ojotes en la chava, ¿no? Cada personaje tiene su propio lado, pero te digo, el tema general del cómic es las mentiras y de cómo las mentiras pueden afectar tu vida. Y algo que se me hace muy chido en este cómic es que es un cómic francés y se desarrolla por completo en Francia. Entonces, sin embargo, se ve una influencia tan grande gringa, güey. En todo, cabrón. Vaya, no solo vaya. Te digo, el cómic está dedicado a Paul Newman, ¿no? Pero es increíble cómo en Europa están igual que acá nosotros, güey. O sea, Estados Unidos... Influencia todo el mundo, cabrón.
La globalización, güey.
Pues no tanto la globalización, porque es muy marcado. Yo esperaba leer un cómic muy diferente. O sea, un cómic que se viera marcado que...
Europeo.
Exacto. Pero este es un cómic que, pues de hecho, podría estar pasando en Estados Unidos, güey. Todo.
Muy ágil, la narración es muy, muy dinámica. Hay unas secuencias de boxeo ahí, que no te la crees de lo dinámico que se ve. Me recordaba a Norman Breifogel, un dibujante de Batman, muy muy dinámico para dibujarlo cuando hacía las peleas. Y este dibujante aquí es igual, ¿no? O sea, pone, no sé, que le da un golpe a alguien en la cara y rápido cómo se cubre. Y no, es todas las secuencias están increíbles.
Pues es una historia muy mundana hasta cierto punto, pero fíjate que me gustó mucho, güey. Creo que es el primer cómic europeo que me recomiendas, Miguel, que realmente puedo decir que me gustó mucho, güey, en serio. El primero, güey.
Sí, sigue.
Tenía rato que yo, no sé, igual después de leer tantos libros y cómics, pues como que ya tienes entrenada la cabeza para como adivinar qué va a pasar, ¿no? Dices, me está poniendo el escritor este personaje y se está poniendo de acuerdo con este otro y le está diciendo tal cosa. Y como que ya pones las piezas en el rompecabezas, ya sabes... como por dónde van a ir, ¿no?
Uh-huh.
Aquí todos estos personajes tienen como una doble vida. Los principales, el boxeador, pues le gustan mucho las matemáticas, ¿no? O sea, por un lado, sí. Su doble vida, ¿no? La principal era boxeador, ¿no? El segundo, el personaje, pues es un como corredor de bolsa, o es lo que él dice.
Sí.
Pero en realidad tiene su dinero por hacer apuestas. Igual, como estos dos se conocieron porque les gustaron mucho las matemáticas y este otro utiliza las matemáticas como para adivinar qué cartas le van a tocar en el casino, ¿no? Y armar sus jugadas.
Cuenta las cartas.
Pero viene la chica. Y la chica yo creía que la doble vida, y ahí me engañó por completo el escritor, o sea, fue algo que nunca vi venir. Tiene años que no leí algo así que me engañaran y eso me encantó. O sea, la mentira me funcionó, le funciona al escritor. Spoiler.
Ya lo cerró.
La chica, yo creía que su doble vida era que le estaba ocultando al novio que pues no tenía chamba, ¿no? Y la dejaba como en un lugar para que diera clases y ella se iba a una cafetería. Y hay una escena donde yo creí que a ella la violaban y me quedé con esa imagen. Hasta dije, pobrecita, llegó toda ensangrentada, golpeada. No, bueno, no golpeada, pero con el rímel corrido, ¿no? Y se mete a bañar. Y así como que te quedas así como, ay, pobre chava. Porque es muy dulce, le pone una personalidad muy bonita. Y de repente, al final de ese tomo, ¡paz! Sobre la cara que es una asesina.
¡Tan, tan,
o sea, jamás lo vi venir. Me engañaron, tenía rato que un cómic, que un escritor no me engañaba así.
Pero es que el cómic
y eso
no,
me encantó, ahí fue donde me ganó el cómic.
Es que el cómic sí, iba para eso, pensabas que ibas a leer sobre cosas mundanas y te salen con eso.
Si no lo decías, explotabas, ¿verdad?
Ay, pero ya te avisé que era spoiler.
Ahí sale en la portada la vieja, así que...
No, pero ya es en el tercer tomo.
En el tercero, primero no sabes.
Sí, en el primero no tienes ni idea. No,
ah, igual a mí también me engañó eso, está muy, muy chido, la neta, está.
Entonces, güey, que compra los tres tomos de Jalón, ya se spoilea nomás viendo las portadas.
Eso sí. Pero no es el único giro de tuerca, hay muchos giros de tuerca por ahí.
Recomendadísimo.
Ken Games.
Ajá.
¿De quién?
De Diablo Ediciones, dibuja Toledano y escribe ahorita Robledo. ¿Qué ibas a recomendar, Chucho?
Ah, pues el que te había comentado la otra vez también. ¿Cuál? El de Echo. Es igual un cómic, europeo.
Así que lo anunciaban en los 80, decían, para nosotras las mujeres,
¡Echo! Oh, no sé cómo quisiera, güey.
No, eran unos carteles, ¿no?
Era un noticiero con Sarludowski, creo.
Ah, claro.
No, pero neta, a mí me llamó la atención este cómic por el dibujante, que es el mismo dibujante de Skydoll, que eso es muy el estilo Disney. Y
Canepa,
por eso que...
Canepa y Barbucci.
Ajá, Barbucci. Canepa creo que es la que escribe el otro, ¿no? O la que lo entinta, algo así. Ajá. Ahí sí no me acuerdo ni le podía asegurar, pero a mí me llamó la atención por el dibujante. Que me volví fan desde Skydoll, o sea, es muy bueno su estilo, me gusta mucho el dibujo tipo Disney, así. Y este cómic también se me hizo muy bueno, o sea, de entrada en la portada ves a una chava y un dragón con Nueva York atrás. Ya con eso ya dije, se ve interesante. Y la verdad es que sí, es algo también que va cambiando, va haciendo cosas distintas, algo que no te esperas. Nada más te doy la primera escena, así está la chava en un avión, en un vuelo comercial. Y está hablando con otro cuate a un lado que se lo conoció ahí apenas. Y en eso llega una ardilla y le empieza a hablar. O sea, se saca totalmente de onda. Y una ardilla vestida así con capa y traje y todo. Y le saca un pliego y le empieza a decir, usted es tal, tal, tal. Y la estamos llamando para esto. Y nadie la puede ver más que ella. Y ahí se hace un desmadre todo el cómic.
¿Y el cómic se escribe E-C-O? ¿Así Echo o S-S-O?
Echo con K y H.
Ah, es con K y H.
Uh-huh. Echo.
E-K-H-O.
Y es el primero, o sea, leí el número uno apenas. Me llamó mucho la atención y ya me lo quiero seguir leyendo, pero pues acaba de salir hace poco. Y se me hace muy bueno, no tanto nada más por el dibujo, que fue lo que me gustó, sino después la historia cómo va cambiando. Es fantasía totalmente, o sea, ya te ves por el dragón y esto, pero se va complicando interesante todavía. A ver cómo sigue, pero... Me gustó, te lo recomiendo también.
Bueno, pues ya nada más para terminar, ¿verdad? Sí. Tenemos que mencionar que no hemos hablado de que, pues desde nuestro último podcast a hoy, pues salió la nueva generación de consolas de videojuegos.
¡De veras!
El Xbox y el Xbox One y el PS4 y el PS4, el PlayStation 4. Y creo que... Lo que yo puedo decir que no es mucho, porque pues no tengo ninguna de las dos.
Ni yo.
Ni creo tenerla en el futuro próximo.
Ni yo.
Lo que sí puedo decir es que para mí, ahorita, que yo he jugado juegos de video desde que me acuerdo, es una generación de consolas que para mí es casi innecesaria. Cada generación ha tenido un brinco súper dramático. Si vemos del Xbox... Del primer Xbox al segundo Xbox, bueno, el brinco fue inmenso, no solo en gráficas, sino también en conectividad, ¿no?
Oye, voy del Atari al Nintendo de 8 bits.
Exacto, fue un brinco inmenso.
Del 8 bits al 16 y del 16 al 64.
Así es. Sí.
En cambio, ahorita realmente simplemente no encuentro una razón por la cual comprar estas nuevas consolas. Para colmo. No es como que me compro, por ejemplo... No sé, te compras un iPad, por ejemplo. Todo lo que tenías en tu iPad anterior, lo puedes usar en tu iPad nueva. Nada más que mejor. No. Bueno, pues estas nuevas consolas no son compatibles con la consola anterior. Por alguna razón, simplemente no les interesa eso a los fabricantes, ¿no?
Es para venderte los mismos juegos, pero en la tienda digital.
Vaya, de acuerdo, claro. Entiendo por qué, pero no entiendo que se haga, ¿no? Entonces, realmente yo ahorita, en este momento, no encuentro una razón para comprar ni el PlayStation 4 ni el Xbox One. De hecho, los juegos no me parecen, o sea, no es como yo veía los juegos del 360 cuando salió el Xbox 360. Yo veía los juegos y decía, no mames, se ven increíbles, güey, o sea... Ahorita yo veo los juegos de el Xbox One y del PlayStation 4 y pues veo juegos de video normales, los que juego en mi computadora, ¿no?
Ahí está la clave.
Entonces, sí creo que ahorita, desde mi punto de vista, no vale la pena comprar una consola de las nuevas. De hecho, hay muchos juegos buenísimos todavía por jugar en las consolas, especialmente en el PlayStation. Y pues a ver para dónde va la cosa, ¿no? Pero yo creo que está llegando un punto de burbuja la industria de los videojuegos, en donde a lo mejor revienta, güey. Porque no sé, creo que se está monetizando tan gacho y hay tantos intereses metidos en esta industria y en tan poquitos oligopolios que está preocupante la cosa, porque no hay competencia. Y yo veo que no, o sea, ya no es como antes, en donde lo que dirigía eran los programadores y los
diseñadores,
y los diseñadores de juegos. Ahorita los que rigen, sí, ahorita los que rigen la industria de los videojuegos no son ellos. Ahorita ellos son los empleados, y los que rigen la industria de los videojuegos son trajeados. Trajeados que lo único que piensan es saber qué fue lo que ganó dinero el año pasado, hazme otro ahorita, igual. Entonces, la verdad es que está verdaderamente preocupante la cosa, al menos para mí, que ha sido mi hobby toda mi vida. Me da gusto al menos ver que Nintendo... Fíjate que ahorita estoy viendo, aunque no lo creas, estoy viendo la lucecita en mi Nintendo, que ellos siguen haciendo las cosas, los programadores primero y los juegos primero. Sí, hay veces que pecan de ¿cómo te diré? De que repiten demasiado una misma fórmula. Pero son fórmulas que ellos hicieron. Entonces voy de acuerdo, ¿no? O sea, okay, ellos hicieron esa fórmula. Pues okay, es una fórmula que funciona, ¿por qué romper algo que no está roto, ¿no?
Oye, sin controles de Wii no habría Kinect ni PlayStation 9.
Exacto. Entonces creo que Nintendo al menos es quien está haciendo las cosas menos mal. Pero
a pesar de que la consola que sacaron ahorita no es realmente última generación, HD, super mega, como lo anuncian estas otras. Pero siempre. Es que al final de cuentas todo se resume en los juegos.
Siempre ha sido así con Nintendo. Mira el ejemplo, el primer Game Boy era una tecnología de hace 7 u 8 años y fue más exitosa que el Game Gear, que el Atari Lynx y cualquier otra consola que había en ese momento.
Mira, a mí se me hace muy triste que la punta de lanza para vender el Xbox One es otro Halo.
Hueva.
¿No? Y Dead Rising 3. O sea, puras... Cuando salió el Xbox negro, Halo era una cosa increíble de ver. Pero es que no había nada como Halo. Y en esta generación de consolas, todo lo que hay de nuevo en estas consolas son cosas que ya hemos visto 20 veces.
Call of Duty.
Entonces, no sé, a lo mejor es porque yo ya estoy viejo y ya veo las cosas así. Sería cosa de ver la qué opina alguien, un adolescente ahorita, o la gente que está comprando las consolas. Pues ya nos harán comentarios los que nos oigan que juegue juegos de video y que se acaban de comprar su Xbox One o su PS4. Ya nos dirán qué opinaron. Pero lo que sí les puedo decir es que yo, en este momento, no pienso comprar ninguna de estas consolas nuevas, porque simplemente no tienen nada nuevo para mí.
Espérate, los cuarentones de mi oficina se compraron el Xbox One, ¿pero por qué crees?
Para jugar FIFA.
Por FIFA. Sí.
Nada más exclusivamente para FIFA.
O sea, realmente...
Es lo mismo, güey. Es el mismo juego, nada más medio arreglado. Cambiado los stats y ya.
Microsoft encontró la manera de venderle a ese segmento. Y Y pues lo están haciendo. No, te digo, ahorita ya no son los geeks de videojuegos los que rigen la industria de los videojuegos. Los que rigen la industria de los videojuegos son trajeados, que estudiaron en Harvard y Stanford y solo se fijan en los números y en repetir productos rentables. Entonces, vamos a ver qué pasa. Las películas están igual actualmente. Fíjate que yo no sé.
Sí.
Es muy bueno el sistema de corporaciones que tiene Estados Unidos. Vaya, en México hay, creo que menos de 100 empresas en la bolsa de valores, pero en Estados Unidos son miles. Pero no sé hasta qué punto ahorita se está volviendo a concentrar el dinero en unos cuantos. Y pues te digo, yo la lucecita la veo en Nintendo y en Steam, que está sacando muchísimos juegos independientes, ¿no?
Es que ellos están innovando realmente, o sea, ahí estás viendo cosas nuevas, diferentes, o por lo menos se nota la dedicación y el interés por hacer algo bonito que realmente les interese, por gusto, no nada más por sacar dinero.
Y que sea nuevo, algo, una experiencia nueva. Yo juego juegos de video por la experiencia, no por otra cosa.
Y realmente lo que busco en un juego de video es una experiencia nueva, algo que no he vivido antes, ¿no? Y ya cada vez lo encuentro menos. Entonces, y realmente estas consolas, no veo ninguna experiencia nueva en ellas ahorita. No hay nada que yo diga, como vi el 360 cuando lo vi, que dije, no mames, esto lo tengo que tener ahorita. O sea, fui a comprarlo en ese momento.
Puedes jugar fútbol de fantasía.
Pero bueno, pues sí, la verdad está muy triste el asunto de las nuevas consolas. Y
pues
a ver a dónde va el asunto, ¿no?
Pero hay que estar a ver qué juego.
Lo que sí les digo es que estoy feliz con mi 3DS. Me la he pasado juegue y juegue y juegue el 3DS. ¿Quién lo hubiera dicho, güey?
Y ahorita que le presté varios juegos a
Ahorita Mario, me prestó un chico de juegos Tavo, además. Entonces, no mames, güey.
Va a tener para toda la Navidad ahí.
No, y la verdad es que, vaya, o sea, con la computadora, pues la verdad es que, por ejemplo, en Assassin's Creed, pues lo voy a jugar ahí.
Esa es otra, que todos los juegos están saliendo para todas las consolas todavía, y si lo quieres que se vea súper increíble, pues juégalo en PC, que se vea mejor que en todas estas.
Claro. Como Toño, ahorita que fuimos ahí a la Plaza de las Computadoras en el DF, compró su tarjeta de video chingoncísima.
¿Ya fuiste de la Friquiplaza o a la Meave?
Ninguna de las dos, Tabo. Es en República, para los que conozcan el DF, es Eje de Central y República del Salvador, ahí está la Plaza de las Computadoras. Y hay un pedacito, son 3-4 locales que se dedican exclusivamente a hardware para juegos.
Sí, ¿no?
Y venden sonido, video, y sí, realmente te puedes llevar ahí, vaya, puedes hacer una computadora con, ¿qué te diré? Pues 10,000 pesos, vaya, sin contar pantalla, ¿no? O sea, hablando de la pura computadora, sin contar pantalla o sonido surround o lo que sea, la pura computadora, con 10,000 pesos te armas una cosa que es 1,000 veces mejor que el PlayStation 4 o que el Xbox One, ¿no?
Ah, me tienes que llevar un día.
¿Sí?
La próxima vez. ¿No fuiste ese día?
No estaba Tavo. Fue un día que fuimos a trabajar, Toño y yo.
No, Tavo también. Después del festo se iba a lanzar pero tenía miedo que lo asaltaran.
Pero él quería ir a lo que llaman Friki Plaza, no a la plaza de las computadoras.
También quiero hacer la escala ahí. Para conseguir ciertas cositas.
Muy bien.
Uy.
En general es utilitario, o sea, en general es cosas de computadora pero utilitarias, pero te digo, hay 3-4 locales que están en el mismo lugar todos que se dedican de lleno a juegos. Entonces, pues bueno. Pero bueno, jóvenes, pues así está la cosa. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, caballeros?
Pues todavía vamos a esperar para hacer el especial de fin de año, a ver qué más hay en estos días, pero ya así se acerca, es. ¿No?
Vienen los conteos, ¿no? De todo lo que pasa en el año. De
cómics. Sí.
Recomendaciones navideñas de regalos para
los que gustan
de cómics.
Así es. Muy bien, señores, pues bueno, y somos
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro.
¿Y es un clon por ahí?
Ya estamos en iTunes, Tavo, ya estamos en iTunes.
Qué bien. Acuérdate que Pedro lo fusionaste con un pajarito y salió volando.
Así es, damas y caballeros. Por cierto, Jorge Pinto me dijo que estuvo poca madre la tira, güey. Y y ya saben, jóvenes, búsquenos en iTunes, en iTunes. ¿Qué estoy diciendo? Búsquenos en Twitter.
Oye, la gente anda preguntando mucho de la aplicación. ¿Qué respuesta
Así
le das?
Así es, damas y caballeros, y tenemos un notición para los que tengan iPad, iPhone o iPad. Tenemos la nueva aplicación de los supergüeyes totalmente gratis en iOS. Solo búsquenla como Tribunal de los, porque pues no nos aceptaron supergüeyes, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos un poco censurados, ¿verdad? Porque es la aplicación del Tribunal de los Super App. Búsquensela, ahí está bien chida. Y búsquenos en Tribunal de los Supergüeyes en la tienda de aplicaciones de Apple, de iOS. Gracias a la gente de Transship, nuestro patrocinador Transship. Ya les hablaremos de Transship. Queremos mucho hablar de Transship. Ahorita en iOS, próximamente en Windows Phone y en unos mesecitos más en Android. Y jóvenes, pues ya saben, nuestro Twitter @supergüeyes, nuestro Facebook Tribunal de los Supergüeyes, mienten en la madre a Miguel, ya saben. Tavo persiguiendo un pato en Twitter, ya lo saben.
Perdón.
Y pues ya saben, nuestro canal de Mir, si quieren interactuar con Tavo, él está metido todo el tiempo. El servidor Dalmet, Gato Supergüeyes. Nuestro ICQ 95 32 48 25. Y nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com. Y
próximamente un P.O. Box también.
¿Qué, qué?
Próximamente un P.O. Box para que escriban.
También. Y muchas gracias por escuchar. ¡Disfrútenos con leche! Prueba, prueba, prueba.
Prueban, probando, probando.
Dos, tres, probando, probando.
Chucho.
Prueba, prueba, prueba. Prueba, prueba, prueba.
Prueba, 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 prueba.